Estás en sintonía de tu programa D13 de tu radio SBS en español. Comenzamos nuestro segmento Filosofía para Todos con el filósofo chileno Claudio Vázquez. Hablaremos de la democracia. Ese concepto que viene del griego demos, pueblo, y kratos, poder, es decir, el poder del pueblo. Una noción que se usó en Atenas y que actualmente es el sistema más popular y vigente en el planeta, o así parece ser. Pero, ¿qué matices tiene la democracia y si realmente representa el poder del pueblo? Vamos a desentrañar esas incógnitas con Claudio Vázquez. Pero Claudio comienza con una cita de Aristóteles.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. Voy a empezar justamente con una cita de uno de los grandes filósofos de la historia, el griego Aristóteles. Así que sintámonos todos como en el agorá griego en Atenas y, bueno, voy a comenzar. El fundamento básico del sistema democrático es la libertad. Este es el objetivo al que tiende toda democracia. Una característica de la libertad es gobernar y ser gobernado por turno. De hecho, la justicia democrática consiste en tener lo mismo según el número y no según el mérito. Y siendo esto lo justo, la muchedumbre forzosamente debe ser soberana. Y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo. En efecto, dicen que todo ciudadano debe tener lo mismo, de modo que en las democracias resulta que los pobres son más poderosos que los ricos, ya que son más, y la opinión de la mayoría es la autoridad soberana. Bueno, ahí cierro la cita de Aristóteles. Esta cita está en el libro de la política, ¿no?, donde Aristóteles analiza varios sistemas políticos vigentes en la Grecia antigua y en otros también regímenes asiáticos, ¿no?, que eran, bueno, en aquel tiempo se gobernaba mayormente por la monarquía, pero aquí, si bien Aristóteles habla de la democracia, hay que destacar dos conceptos primeramente, uh-huh, y luego hacemos ahondamos en el pensamiento de los filósofos.
Sí.
Libertad e igualdad son, uh-huh, las dos cosas que son las más importantes quizás que Aristóteles destaca. Libertad para poder expresarse, para poder votar y también para poder presentarse como parte del, o sea, como candidato, digamos, hablando en términos modernos, a la asamblea o a la bulé, ¿no?, la democracia ateniense, pero también una igualdad, porque sin igualdad ya no se puede, o sea, los ciudadanos no tienen la posibilidad de presentarse en igualdad de condiciones. Por eso es importante destacar esos dos términos, pero hay que ser también justo y decir que los griegos, los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, no eran muy amantes de la democracia. Sócrates tiene, bueno, una razón justificada, justamente él fue condenado a muerte, ¿no?, por el poder judicial elegido democráticamente, pero Sócrates también siempre se expresó en contra de la democracia, porque Sócrates era uno de los que pensaba que era mejor un gobierno de los sabios, de alguien que supiera cómo gobernar a la gente, y no cualquier persona, o sea, Sócrates decía, no cualquier persona está capacitada para gobernar. Platón un poco sigue también esa tendencia. Platón, por ejemplo, dice que la democracia se origina a partir del descontento de los hombres empobrecidos y marginados por la oligarquía, es decir, el gobierno de los ricos. Uh-huh. Pero también Platón dice que eso es peligroso.
Eso se acerca un poco a la revolución, ¿no?
Exacto, porque él dice, Platón, que en realidad se despierta en esto, en la muchedumbre, en el pueblo, se despierta este deseo de obtener más cosas de las que merecen, ¿no? Entonces hay siempre un riesgo de la tiranía, ¿no? Uh-huh. Se puede desvirtuar la democracia. Uh-huh. Entonces, Platón dice, ante los peligros de la democracia, es mejor anteponer siempre la opinión de un sabio o el gobierno del filósofo, o quizás las leyes que puede propugnar un político. Aristóteles sigue un poco en la misma línea, también hace considera la democracia una desvirtuación o una desviación de un tipo de gobierno que es el ideal para Aristóteles, que es la república. Uh-huh. A nosotros ahora, contemporáneamente nos puede parecer extraño estas críticas a la democracia, pero para los griegos, sobre todo, la virtud, ¿no?, era justamente de lo que requerían, ¿no?, de las personas para gobernar. Una serenidad, una inteligencia, una racionalidad. Entonces ellos pensaban que no cualquiera estaba capacitado para gobernar.
Además, en una sociedad en la que también tenían esclavos, ¿no?, y que a pesar de que se habla de igualdad, no todos eran iguales, ¿no?
Exacto, pero como tú dices, cuando hablan ellos de esta democracia o de que todos pueden votar y pueden presentarse, ¿no?, para ser parte de la asamblea. Estamos hablando solamente de hombres, mayores y griegos. Mujeres, extranjeros, esclavos, estaban absolutamente excluidos de la democracia. Entonces era una democracia bastante, digamos, acotada a ciertas personas.
No es una democracia inclusiva, exclusiva.
No, no. Y es una mezcla también de democracia representativa con democracia participativa, porque si bien en la asamblea participaban todos los griegos, y luego en el Consejo de los 500, la Bulé, ahí era un consejo que los representantes se elegían por sorteo entre todos los ciudadanos disponibles para ejercer un cargo. Entonces había una mezcla de, como digo, de democracia representativa y participativa. Para cerrar con Aristóteles, simplemente un punto, que Aristóteles, en el fondo, su idea es que el fin supremo de la ciudad, es decir, de la comunidad, es la felicidad humana, no la felicidad de todo, el bienestar general. Y la democracia no garantiza el bienestar general, sino el bienestar de los muchos, es decir, de los pobres. Entonces se crea un desequilibrio. Por eso tiene mala fama entre los filósofos la democracia en Grecia, y luego esta mala fama se extiende por mucho tiempo en la historia, hasta ahora en los tiempos modernos.
Pero después, en todo ese desarrollo, porque estamos hablando con los griegos en el concepto de una democracia todavía incipiente y en pañales, el segundo gran punto de inflexión fue de alguna manera la Revolución Francesa, con nuevos ideales de igualdad, fraternidad y solidaridad.
Ajá, exacto. O sea, la Revolución Francesa también también la iguala un poco a la Asamblea de Filadelfia, ¿no? La Constitución Americana, ¿no?
Sí.
Son dos hechos sumamente importantes que un poco configuran la democracia y las repúblicas modernas, ¿no? Quitándole poder a la monarquía para otorgársela en el fondo al pueblo, pero en igualdad, con derechos democráticos, con garantizando los derechos fundamentales del hombre, en el fondo, ¿no? También libertad de expresión y la división de poderes, ¿no? Esgrimida por Montesquieu. Todas estas cosas son lo que un poco configuran las repúblicas modernas. No hay que olvidar un poco, un pequeño paréntesis, que hubieron intentos democráticos, ¿no?, en el pasado en algunos países, incluso en Latinoamérica. O sea, están los cantones suizos, ¿no?, que era un ejemplo de un tipo de democracia. Entre los aborígenes americanos, ¿no?, la democracia de Haudenosaunee, que es una liga, ¿no?, de cinco diferentes tribus que tenían elecciones democráticas, obviamente no del modo moderno como la pensamos ahora, ¿no? Y en Latinoamérica, los comuneros de Paraguay también tenían algunos conceptos, o sea, una distribución del poder similar, que podríamos un poco equiparar a la democracia, y los afroamericanos, los esclavos escapados también, cuando escapaban de sus dueños, se juntaban entre ellos y elegían democráticamente lo que iban a hacer. A esto le llamaban quilombo, ¿no?, que es una palabra que utilizamos en Latinoamérica de otro modo ahora como
para otra cosa.
Sí, justamente como una cosa negativa, pero era un ejemplo de democracia. Pero como tú me comentabas, la Revolución Francesa, la Asamblea de Filadelfia, son fundamentales porque ya empieza esta onda de democrática, de exigir derechos, ya no esperar o permitir que simplemente personas elegidas, ya sea por su nacimiento, por su cuna o por su dinero, sean las únicas que pueden gobernar y las que pueden representar la opinión general. Hay un cambio fundamental y que hasta ahora, como también tú mencionaste, la democracia, al menos en Occidente, ¿no?, es el sistema, quizás, si no el mejor, como muchos dicen, al menos el menos peor, ¿no?, de los que tenemos.
El mal menor, como se dice. Pero ahora en el mundo moderno no hay diferentes tipos de democracia. Tenemos en Australia un sistema democrático que se basa en un sistema monárquico, tenemos las repúblicas y también democracias que se apoyan en el poder del pueblo, democracias que resultan de diferentes combinaciones y que pueden ser interpretadas como gobiernos no democráticos. Entonces, ¿cuál es ese matiz y las características de la democracia?
Yo diría que hay ciertos puntos que toda democracia que se quiera denominar como tal tiene que respetar. Generalmente, o sea, una constitución, digamos, ¿no?, vivir en el Estado de Derecho, el imperio de la ley, ¿no?, una ley elegida democráticamente por representantes de toda la población. División de poderes, ¿no? El derecho a votar, pero también a ser votado. El derecho a la propiedad, aunque esto se enfatiza más en las democracias liberales, ¿no? El derecho a la propiedad privada. La existencia de partidos políticos, que eso sabemos que en los regímenes, pues, sobre todo comunistas, hay un régimen de partido único, eso no es democrático.
La alternancia de poder también, ¿no?
Exacto, que la gente pueda opinar diferente y pueda llevar su representante a un parlamento, ¿no? Aunque sean difieran considerablemente de la opinión del gobierno anterior. Libertad de expresión, absolutamente fundamental. Libertad de prensa, libertad de asociación también, y la vigencia para toda la población de derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos. Como tú justamente mencionabas, hay ciertos matices. La socialdemocracia un poco enfatiza mucho más que la democracia liberal en la justicia distributiva, es decir, que el Estado pueda garantizar que las personas puedan al menos obtener un nivel de vida, un bienestar mínimo, ¿no? Con el cual también puedan considerarse libres, ¿no? Porque la libertad no es solo no tener cadenas, también es partir en igualdad de condiciones, ¿no? Porque la democracia y educación son dos cosas que van de la mano. Y luego hay otro tipo de democracia, como tú mencionabas, la monarquía, ¿no? Donde justamente hay un poder de reyes y nobles, pero que está limitado por un gobierno elegido democráticamente. Entonces, mucha gente en estas democracias o monarquías constitucionales, claro, dice, es verdad que los reyes, ¿no?, reinan, pero no gobiernan.
Y en las democracias y en este mundo moderno, el concepto, sobre todo la defensa desde el individuo, ¿no?, de los derechos de la persona, son fundamentales, ¿no?, que se respeten y su libertad de movimiento, de expresión, libertad, sobre todo. O sea, ¿sigue vigente ese concepto aristotélico?
Exacto, todavía sigue vigente, es parte de los pilares fundamentales, ¿no?, que sostienen todavía la democracia. Hay una frase de una filósofa, María Zambrano, que me gustaría citar muy rápidamente.
Dime.
Para analizar la última parte. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona, ¿no? Este ser persona es un concepto importante, porque ¿qué es lo que quiere decir María Zambrano, esta filósofa española? Que hemos pasado el tiempo donde el individuo se tenía que oponer al Estado, ¿no? Que son las primeras luchas, ¿no?, de la democracia. O sea, no digamos que lo hemos pasado completamente, pero hoy también hay que rescatar esta idea de que el individuo ya no es solo una víctima del Estado, sino también tiene que participar en la conformación del Estado, ¿no? O sea, tiene que preocuparse de la sociedad que construye junto a los otros ciudadanos, ¿no? Hay una responsabilidad, hay derechos, ¿no?, justamente que son los que se han ido ganando en el tiempo, como hablábamos, la Revolución Francesa, la Constitución Americana, pero también hay responsabilidad. La democracia se construye entre todos, no solo es ir a votar y quedarse luego por 4 años en la casa, sino también participar, ¿no? O sea, asociarse quizás con gente que tiene ideas similares a las de uno, buscar que la libertad se garantice para todos, ¿no? Es responsabilidad nuestra. Entonces, María Zambrano un poco lo que quiere decir es que ser persona es humanizar la democracia, ¿no? Hacerla un poco más a un nivel de persona y no simplemente algo ajeno a nosotros. Y es en ese sentido también una cosa a destacar importante son los mecanismos de control que dependen obviamente del Estado, pero también de las personas, ¿no? Conocemos aquí en Australia, ¿no?, la Ombudsman o la Defensoría del Pueblo, la posibilidad de hacer juicios políticos si no estamos de acuerdo con la democracia que se está llevando a cabo, a una horizontalidad que evite esta verticalidad del poder y evitar, qué sé yo, estos peligros, ¿no? Digo, la partitocracia, que solamente la democracia sea comandada por partido, o oclocracia, ¿no? Ignorancia del pueblo, ¿no? Que simplemente sigue a un dirigente que le promete cosas imposibles, ¿no? Pero lo convence, luego se termina en una demagogia, en un populismo que, bueno,
generalmente una dictadura democrática.
Exacto, la democracia justamente trae, o sea, tiene sus peligros, ¿no? Por eso puede ser controlada, es uno de los grandes peligros, puede ser controlada por grupos de poder, con influencia sobre la gente. Entonces, por eso hay mucha gente que también critica en este sentido la democracia, pero lo bueno es que es perfectible y depende de todos nosotros de que sea un sistema mejor, ¿no?
Siempre perfectible. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, filósofo chileno, radicado en la ciudad de Melbourne y conductor y estrella de esta sección Filosofía para Todos. Gracias.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Que tengan una buena semana.